Saldo Lema, presidente de Viction Consultores y además miembro del Consejo Fiscal de Chile. Aldo, ¿cómo andás?
Hola Juan Miguel, hola Jaime,
hola, bueno,
buenas noches ya para todos.
Nos quedó Argentina en el medio, literalmente, de la conversación sobre el TLC con Chile, ¿no? Es como
claro.
que pasó un segundo plano porque todo esto que está ocurriendo en Argentina, no sé si a mediano o largo plazo, pero en lo inmediato genera mucho más impacto, ¿no? Y tiene otra trascendencia.
Por supuesto, y porque además, como bien mencionabas o dejabas entrever, agrega incertidumbre, sobre todo.
Uh-huh.
Es decir, la duda hoy con Argentina es cómo va a seguir evolucionando durante los próximos meses. Y ya el solo hecho de que haya incertidumbre, uno podría ponerse en escenarios optimistas o podría ponerse en escenarios pesimistas. Pero independiente de eso, porque no sabemos exactamente cómo va a ir evolucionando, el solo hecho de que haya incertidumbre evidentemente obliga a ser cauteloso, a tomar, digamos, prudencia o medidas prudenciales uh-huh. en el manejo fiscal y evidentemente también en el manejo de otras variables, ya sea la política salarial en el futuro o, digamos, del punto de vista incluso del manejo monetario y de las tasas de interés, dependiendo de cómo continúe el escenario argentino. Uh-huh. Argentina depende mucho de lo que pase fuera de la región. Acá hubo un primer movimiento extrarregional significativo, que es que el dólar, frente a las principales monedas, subió cerca de 4% durante las últimas semanas, y ese solo hecho de que el dólar tendiera a fortalecerse globalmente frente al euro, frente al yen, frente a la libra, evidentemente tuvo repercusiones en aquellos países en donde hay más vulnerabilidades claro. o más fragilidades.
En Argentina fue inmediato esto, y además siguió de largo, porque en el mundo el dólar se contuvo, fue una escalada que no tuvo obviamente la fuerza que tuvo en Argentina, ¿no? Y en Argentina quedó expuesta a esta debilidad.
Bueno, como suele decir Warren Buffett, cuando se retira la marea, vemos quienes están bañando desnudos. ¿Ah? Y en este caso, Argentina, obviamente, sabíamos de antemano que el gradualismo podía resultar, había sido...
Es la vulnerabilidad y el gradualismo, ¿no?
Así es, la vulnerabilidad siguen estando, no se han corregido, en parte por el gradualismo que privilegió o puso otros elementos sobre la mesa que a la larga igual pueden ser costosos. O sea, los otros elementos tienen que ver con el manejo político.
Claro.
O sea, en el gobierno de Macri hubo una definición hacia el inicio de era ser graduales, eventualmente el escenario externo nos puede acompañar, ese gradualismo facilita el manejo político y atenúa aquellos riesgos que podrían ocurrir de llegar y tomar medidas de mayor ajuste.
Mal no le salió porque ganó la elección de medio tiempo.
Hasta ahora,
políticamente no le salió mal.
Hasta
no
ahora, parece. Políticamente, y incluso uno podría decir, en algunos aspectos económicos, porque también no olvidemos que cuando llegó tuvo que resolver un conjunto de problemas muy graves que habían desde la unificación en el mercado cambiario, como también recomponer, por ejemplo, reservas internacionales y mostrar una inserción externa distinta o una aproximación al mundo, ya fuera en materia financiera, a través de lo que eran los temas de pendientes en materia de bonos y de deuda, o incluso desde el punto de vista comercial, que significaba enfrentar esos desafíos. Ahora, la pregunta es, ¿esta turbulencia que hemos tenido del resto del mundo puede atemperarse y con eso Argentina también volver a un escenario un poquito más normal, frágil, uh-huh. vulnerable, pero como el que habíamos observado en los últimos 2 años?
Claro, vos decías, fue un movimiento el que hubo a nivel internacional que generó este primer movimiento en Argentina, pero tampoco fue como una noticia demasiado estruendosa a nivel internacional, ¿no? Hubo sí a principios de mayo reuniones claves en Estados Unidos, Reserva Federal, etcétera, pero no es que hubo una decisión de suba de tasas.
Nada que no hubiera pasado antes.
Más bien lo que pasó tuvo que ver antes que las tasas, con una cierta desaceleración de las áreas no dólar, uh-huh. o sea, se desaceleró en este primer cuatrimestre del año Europa, la eurozona. Se desaceleró el Reino Unido, se desaceleró Japón y Estados Unidos siguió creciendo a un ritmo relativamente parecido e incluso con datos de empleo y del mercado laboral positivos que en el margen significaron un fortalecimiento relativo de Estados Unidos respecto al resto, y eso se leyó y se entendió como una tendencia a la apreciación del dólar. Con algún alza de tasa de interés, que como bien decís, Juan Miguel, si uno lo mira en perspectiva, bueno, la tasa del bono del Tesoro ha subido en las últimas semanas a cerca de 3%, del bono a 10 años, pero que es un nivel que uno podría decir todavía es bastante razonable y acomodable. Ah. Sin embargo, quedó la duda de si esta tendencia iba a seguir y además también de esta desaceleración de las otras áreas, de las áreas no dólar, que como por definición, cuando se desacelera el resto del mundo, el dólar es al final la cotización o el reflejo de lo que pasa en Estados Unidos versus los demás.
Claro. Aldo, cuando recién empezaste a conversar, dijiste hay que ver cómo evoluciona todo en los próximos meses. ¿Argentina hay que mirarla de aquí a algunos meses? ¿O es un tema más de corto plazo, de cómo sobrevive la semana que viene, los próximos 15 días?
Sí, esos escenarios
da la sensación, leyendo, escuchando, como que todo está casi que sobre un tembladeral.
Bueno, es que hay dos temas ahí que son muy relevantes. Hay un primer tema que es el corto plazo, cuando se generan expectativas de depreciación de la moneda y esas expectativas pueden reforzarse en el corto plazo, por ejemplo, por un mal manejo, por ser reactivos, por ir detrás de la curva, detrás de los hechos, por ir en algún sentido con políticas que no son necesariamente las que se deberían aplicar, o por ejemplo no ser lo que el mercado no vea al gobierno comprometido con un ajuste lo suficientemente relevante como para manejar bien las expectativas. Hay un manejo de expectativas que eventualmente, digamos, te puede mantener esta dinámica cambiaria por un tiempo, sobre todo en un contexto de mal manejo desde el punto de vista de algunas políticas públicas en materia de tasas de interés, en materia, por ejemplo, de intervención cambiaria o de sobrereacción, como se ha observado, de salir al primer shock y a la primera turbulencia directamente a conversar con el Fondo Monetario. O sea, hubo claramente en estas primeras señales un poco de apresuramiento.
El manejo de, entre comillas, la crisis. No de la crisis desde el punto de vista económico, sino de la crisis desde el punto de vista de las señales.
Y
¿no?
Eso termina al final afectando también el desarrollo futuro. O sea, no es incondicional, digamos, lo que viene a cómo hoy lo está manejando el gobierno argentino. Entonces,
donde tenía una debilidad el gobierno, además, cuando llegó el momento de que esa debilidad quedó expuesta, la reacción pareció un poco improvisada.
Claro, ahí yo diría que por un lado hay algunas medidas que sí son importantes, o sea, hay cierto compromiso, digamos, de hacer un mayor ajuste fiscal, porque eso evidentemente es lo que estaría implícito en un acuerdo con el Fondo Monetario. Si es que hay algo que el Fondo Monetario, a cambio de asegurar financiamiento, evidentemente va a pedir condiciones que son de menor gradualismo al que hasta ahora se ha planteado. Y eso va a tener un costo político. Entonces ahí viene el largo plazo. El largo plazo al que haces referencia, Jaime, pasa por qué va a pasar a nivel internacional. Si el dólar se estabiliza globalmente y el humor con los mercados emergentes tiende a ser de nuevo favorable, evidentemente que Argentina tiene algo más de tiempo como para procesar ajustes adicionales y extender, digamos, lo que traía hasta ahora. Entonces depende un poco del escenario externo. Quizás en el 2000 escribimos una columna, hoy me acordaba, que se llamaba Argentina le queda solo rezar, y que iba a que la plegaria debía ser un debilitamiento global del dólar. Bueno, algo de eso hay hoy. Obviamente que eso es imposible que lo pueda, afectar Argentina, y evidentemente depende de condiciones externas que no necesariamente tenemos claro van a ser desde ahora en adelante igual de favorables que lo han sido hasta ahora. Ese es un factor de largo plazo. Sí. Y el otro factor de largo plazo es cómo esto, digamos, condiciona la evolución de la aprobación del gobierno, del presidente, la probabilidad de reelección en el año 2019. O sea, evidentemente que ya esta crisis o mini crisis con devaluación de la moneda, con tasas de interés más altas necesarias para estabilizar la moneda, con algo de ajuste fiscal, va a tener un costo en términos de la actividad económica de este año y del próximo.
Se va a notar.
Más lo que significa ir a nuevamente a negociar con el Fondo Monetario, que también tiene un costo desde el punto de vista político. O sea, hay un costo político por la actividad y por lo que está sucediendo, y hay un costo político adicional que viene de el cómo es visto el Fondo Monetario, o sea, para la gran...
De haberse sentado a la mesa ya...
Eso es. Entonces, ese escenario evidentemente lleva a pensar que mirado en el largo plazo o mirado hacia 2019-2020, Argentina va a tener dificultades mayores. Quizás en lo inmediato, si lo externo se estabiliza y si desde el punto de vista interno se manejan algo mejor en términos de las expectativas y de algunas de las políticas que se han adoptado, eventualmente podría tranquilizarse. Pero creo que aquí queda una secuela bastante clara en términos de deterioro económico, de explicitación de las vulnerabilidades, de pérdida de capital político, uh-huh, y de riesgos claramente más significativos, sobre todo cuando realmente el escenario externo se ponga adverso. Uh-huh. Que uno podría pensar, lo hemos conversado varias, uh-huh, veces aquí, lo hemos venido diciendo desde algún tiempo atrás, de que el cruce de décadas, el 2020, es como un año crítico a nivel de la economía mundial, porque ahí las tasas de interés sí podrían estar ya en niveles un poco más restrictivos para nuestros países. Uh-huh. El dólar quizás en una tendencia más definitiva al alza a nivel global, y obviamente también fenómenos en la región a partir de estos que podrían amplificar los problemas de Argentina, como por ejemplo lo que pasa en Brasil, claro, que es un elemento que ni siquiera hemos tocado ni conversado por ahora, pero que evidentemente también repercute en Argentina.
No, además el calendario político marca elecciones en Brasil, elecciones en Argentina, elecciones en Uruguay, elecciones en Estados Unidos, y entonces todo eso también, desde el punto de vista de lo político, va a tener sus repercusiones en la economía y en cómo llegamos a ese 2020, ¿no? Si en un panorama realmente más complicado, con un cambio definitivo del escenario internacional, o si la cosa se mantiene más parecida a lo que está hoy, más cerca en el tiempo, Aldo. Hoy veía en el mercado de futuros en Argentina negociándose el dólar en abril del año que viene a 29.50. No nuestro peso.
Claro.
El peso, 29 pesos a 50 argentinos.
Básicamente porque eso es el reflejo del diferencial de tasas de interés. O sea, el dólar a futuro no es otra cosa que el dólar hoy por el diferencial de tasas de interés que tiene Argentina con el resto del mundo. Como las tasas de interés han subido significativamente, ese es el valor que resulta de la alternativa, bien, en definitiva, que yo tendría de invertir los pesos hasta ese plazo. Quedo indiferente invirtiendo en pesos versus invertir en dólares con un dólar a futuro que es ese nivel. O sea, el dólar futuro no es una expectativa de mercado. No es una expectativa de mercado, es simplemente el reflejo del diferencial de tasas de interés entre Argentina y Estados Unidos. La tasa de interés a un año es muy baja en Estados Unidos, por lo tanto, al final es tan alta la tasa de interés, uh-huh, argentina, que es como agregarle al valor de hoy del dólar en Argentina la tasa de interés a un año vigente, digamos, en el mercado.
Interesante aclaración.
No es predictor.
No, está bien, perfecto. En lo que hace a ese vos decías, el escenario más optimista de repente es que efectivamente durante estos dos años se mantenga una condición más parecida a la actual, que este proceso no se dé más rápido de lo que se espera. Pero si eso ocurriera, si el cambio se da más rápido, ¿cuáles pueden ser las consecuencias? ¿Que el dólar suba más en Argentina? Y teniendo en cuenta eso, ¿qué sería mejor para Uruguay? Porque ahí hay una gran disyuntiva, ¿no? Si vamos atrás de Argentina, y complica mucho por el lado de la inflación, complica a los que trabajan con insumos importados, complica a todo aquel que el dólar alto lo complica. Ahora, si no vamos atrás de Argentina, le va a generar un gran problema de competitividad al sector de los servicios, en particular el del turismo. ¿Queda un poco entre la espada y la pared Uruguay en ese escenario?
Bueno, nuestra realidad es distinta a la de 2012 y 2013. Es peor. En aquel momento, Argentina tuvo un deterioro significativo en términos de la actividad económica y de ir a una recesión, incluso a una depreciación de su moneda, a un alza del dólar en el mercado paralelo, uh-huh, que nosotros, Uruguay, enfrentó relativamente bien porque el resto del mundo, lo extrarregional, estaba, soplando el viento en forma muy favorable. O sea, enfrentábamos problemas de Argentina hacia 2012, 2013, incluso también 2014, pero que se compensaban en parte por precios todavía altos de las materias primas, precio muy alto, por ejemplo, de la soja y de otros productos de exportación. Hoy, justamente, si el escenario de Argentina al que haces referencia, peor, el pesimista, viene acompañado además de deterioros desde fuera de la región, y por supuesto esto además se amplifica en Brasil, bueno, pasamos a un cuadro de perspectivas para Uruguay bastante desfavorable, tanto en crecimiento como también en evolución del empleo y eventualmente también en el corto plazo ante alza del tipo de cambio y del dólar en Uruguay, un escenario inflacionario un poco mayor. O sea, ese escenario, digamos, lo podríamos graficar de la siguiente manera. Antes veníamos creciendo a tasas del 5 y 6% hacia 2011, 2012, y el shock de Argentina y algunos problemas y los problemas en Brasil que empezaron a emerger nos llevaron a crecer cerca del 3, 3,5. Sí. Hoy estamos creciendo en torno al 3%. Por lo tanto, si Argentina y Brasil entran en problemas y al mismo tiempo tenemos dificultades desde el resto del mundo, que eso es clave seguirlo monitoreando, obviamente que entramos en un escenario en donde la economía, como ya está volando, ya está evolucionando a tasas relativamente bajas, corre el riesgo de ir a tasas, digamos, ya más cercanas al 1 o 2% de crecimiento este y el próximo año. Yo creo que todavía ese hoy no es el escenario central, porque no es claro que el resto del mundo esté cambiando, digamos, tan rápidamente y para peor. O sea, en otros episodios históricos, los hemos revisado en detalle durante los últimos meses, porque obviamente imaginábamos que podían haber algunas turbulencias de este tipo, por ejemplo en el 2004, que fue un año en donde la Fed empezó a subir las tasas de interés desde el 1% y lo fue haciendo sistemáticamente hasta llevarlas al 5.25 en el 2006. Al principio, cuando se hizo el anuncio de que iba a subir la tasa de interés por primera vez, después cuando concretó la decisión la Fed, cuando dijo además que lo iba a hacer todos los meses, generó este tipo de turbulencia. Y era natural que el dólar se apreciara un poco, se fortaleciera, que las tasas de interés de largo plazo subieran. Sin embargo, el resto del mundo fue acomodando, fue creciendo a un ritmo razonable que hizo que no fuera tan traumático. Es posible que estemos en un escenario todavía de ese tipo. ¿Qué significa eso? Que estamos cerca del fin de un ciclo muy largo de crecimiento mundial, donde al final la inflación es un riesgo, ¿no? Pero todavía puede quedar una ventana abierta de un año, de dos años. Ahora, evidentemente que lo que ya pasó ha sido suficiente como para que muchos inversionistas y sobre todo muchos agentes económicos en la propia Argentina normalizaran sus expectativas respecto a cómo el gobierno ha manejado la situación y a las vulnerabilidades que tiene y a que también este gradualismo ha dejado costos en el sentido de que hay ajustes todavía por hacer. O sea, Argentina está cara, segundo, tiene un déficit fiscal alto que como contrapartida significa un déficit en balanza comercial y en cuenta corriente también bien significativo, de manera que esos problemas se ven hoy quizás con más claridad. Habían estado en algún sentido disimulados durante los últimos meses y incluso en una luna de miel que, como ustedes bien mencionaban, del punto de vista político se extendió por un tiempo más hasta la propia elección parlamentaria del año pasado. Eso había disimulado este gradualismo y el escenario externo había disimulado algunos de los problemas que ahora, a la luz de mucha gente, quedan más explícitos. Ajá. O sea, quedaron más en evidencia, se desnudaron como, digamos, al retirarse un poco la marea. No me parece que la marea se haya retirado en forma definitiva. O sea, me parece que todavía del resto del mundo tenemos un escenario que es favorable. Ajá. Y que podría seguir siendo favorable mientras las tasas de interés no lleguen a un umbral en donde realmente catalizan ajustes más significativos. En el pasado, cuando la tasa de interés en Estados Unidos llegó al nivel que era considerado neutral, que ahora se habla entre 3, 3.5%, cuando llegó a ese nivel, e incluso fue necesario que pasara del nivel que era considerado en ese momento neutral, ahí siempre tuvimos un problema grande. Siempre se atravesó un animal en el camino o apareció un cisne negro, como suele decirse. O sea, lo tuvimos en el 82, lo tuvimos a finales de los 80, lo tuvimos en los 90 un par de veces, lo tuvimos en los 2000 con la crisis del Nasdaq y de las tecnológicas, y lo tuvimos después con la crisis inmobiliaria. Es decir, cuando se retiran los estímulos monetarios en Estados Unidos a un nivel que empieza a ser realmente restrictivo, ajá, se desnudan los problemas. Otras veces dijimos, no sabemos en dónde va a estar ese problema.
Claro.
¿Cuál es el país o los países más vulnerables? Bueno, queda claro, digamos, que Argentina
es uno.
Encabeza la lista. Y cuanto más dificultades tiene desde el punto de vista del buen manejo, evidentemente eso tiende a acentuarse.
¿Te diste cuenta que Brasil, que aparentemente se venía un tsunami después de todo el problema cuando asume Temer y todo, sin embargo, de la economía de Brasil no escuchamos hablar tanto?
Bueno, entre otras cosas porque, de nuevo, el escenario externo tendió a ser relativamente favorable. En el sentido, como decíamos, la economía mundial se reaceleró a un ritmo que no lo veíamos desde 2010-2011. Los precios de las materias primas se recuperaron, no a los niveles del boom, pero se recuperaron al fin. Tercero, hemos tenido alzas en las tasas de interés, pero que han sido graduales, y tuvimos un año 2017, y quizás eso es, Juan Miguel, lo que en muchos casos también en algún sentido generó visiones más autocomplacientes. Tuvimos un 2017 con un dólar en el mundo relativamente tranquilo y con, sí, muy baja volatilidad. Sí. Estas turbulencias que estamos viendo no son turbulencias fuera de la región, que estén en niveles que sean, digamos, no vistos en el pasado, no, que sean...
Bueno, por eso te decía, fue un movimiento del dólar que no, en el mundo no fue demasiado significativo.
Así
eso es lo que deja claro, que en Argentina está la caldera hirviendo y funciona enseguida como válvula de escape el dólar.
Y ahí voy al punto de Jaime, que decía, bueno, ¿y el largo plazo? Para el largo plazo, uno incorpora cosas de este tipo, de que ante una pequeña turbulencia, que fue una alza del dólar frente a todas las monedas en promedio principales de 4%, que uno podría decir no es significativo o está dentro de las volatilidades históricas, fue suficiente como para desencadenar correcciones en Argentina, incluso también en Brasil, en términos de la depreciación de su moneda, bastante relevantes. Por lo tanto, eso lleva a que agentes económicos, inversionistas, el público en general piense, si con este pequeño movimiento, eso es lo que queda para largo plazo, si con este pequeño movimiento se generó esta turbulencia, bueno, si realmente el escenario externo es peor, en serio, con tasas de interés altas y con un dólar bastante más fuerte frente a las principales monedas, frente al euro, frente al yen, frente a la libra, bueno, evidentemente aquí Argentina va a tener dificultades que son bastante mayores que las que hemos visto en este periodo. Y eso lleva a que en parte se empiecen a ajustar las expectativas, sí, 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 aun cuando lo de afuera no cambie, digamos, tanto.
Más allá de que por ahora es esperable que el impacto que tuviera una situación en Argentina de ese tipo fuera menor que en el pasado, es imposible creer que no nos va a impactar, ¿no? Vos decías hace un rato, ya esto que ocurrió puede tener un impacto en Uruguay, por ejemplo, en el turismo, en decisiones de inversión de argentinos.
Claramente nos va a impactar, y volviendo al punto anterior, porque Argentina en el margen, en este último año o en estos últimos dos años, nos venía favoreciendo bastante más de lo que nos favoreció en el pasado, claro, y de lo que del resto del mundo estamos recibiendo como impacto positivo. O sea, lo que cambió para Uruguay en los últimos dos o tres años es que Argentina nos empezó a favorecer porque se encareció en dólares, porque volvió a crecer, porque flujos de capitales vinieron a Argentina y entonces empezaron también a considerar a la región nuevamente como atractiva. Hubo factores, digamos, desde Argentina, cambio en expectativas mismos, que representaron una mejoría notoria para Uruguay, no necesariamente para Argentina, quizás tampoco perdurable o sostenible en el tiempo, pero al final un viento que en estos últimos dos años desde Argentina, de estar muy en contra, se volvió favorable. Versus un resto del mundo y un propio Brasil, donde Brasil empezó a mejorar también un poco el viento y se volvió algo favorable, pero ha sido más bien una brisa, y desde el resto del mundo en realidad las condiciones para Uruguay no mejoraron
ya
tanto.
Ya no son aquellas que cuando Argentina estaba mal nos permitían que atravesáramos esa circunstancia sin que el impacto fuera demasiado importante. Ahora el viento, si deja de soplar de Argentina, nos genera otro impacto.
Eso es. El último impulso que tuvimos, el mayor, vino de Argentina.
Claro.
Y por lo tanto, si ese impulso cede, ok, podríamos seguir teniendo desde el resto del mundo los impulsos, o de Brasil, los impulsos que teníamos, pero en el margen, el de Argentina, claramente se puede desvanecer. Sí. Y eso significa, evidentemente, va a tener un impacto negativo en la actividad económica, en el empleo, eventualmente en la inflación, y sobre todo también en las cifras fiscales, que están obviamente condicionadas por la actividad económica, pero también están condicionadas por este escenario electoral, sí, y político al que, claro, tú hacías referencia. Uh-huh. Y donde Evidentemente, para Uruguay se vuelve mucho más urgente dar señales claras de que se van a estabilizar esas cuentas fiscales, porque entramos en una dinámica a nivel mundial para el próximo año y sobre todo para el 2020 que es incierta, pero que evidentemente está bastante más inclinada a escenarios negativos que a escenarios positivos. Uh-huh. O sea, sería irresponsable hoy plantear que los escenarios positivos van a ser el escenario básico, claro, central.
Y en ese escenario de mayores dificultades, el déficit fiscal alto como lo tenemos es el gran problema, ¿no? Pensando en Uruguay y pensando en Argentina, que en realidad es como que debiera un ajuste anterior, tiene el doble de déficit que nosotros, porque la salida de la crisis anterior no tuvo las consecuencias que en Uruguay, o la misma fórmula, ¿no? Pero quería terminar, Aldo, porque insistí mucho en la importancia que el resto del mundo puede tener para atravesar estas circunstancias regionales. Y ahí, más allá de lo que pase en el mundo eventualmente, es importante lo que pueda hacer Uruguay. Estamos metidos en el medio de la discusión del TLC con Chile, ¿no? Que tal vez en sí mismo no sea tan trascendente, pero sí como señal. ¿Cómo se ve en Chile esta situación? Porque acá es tapa de los diarios, es tapa de los diarios por la negativa y lo será por la positiva si se termina aprobando. Pero Chile tiene tantos tratados de libre comercio que yo me lo imagino en la página 6, en un recuadrito chiquito, diputados aprobó el TLC con Uruguay.
Y fue así. Tal cual. O sea, la única noticia relevante que yo he visto en estos últimos meses de en Chile respecto al Tratado de Libre Comercio con Uruguay fue la aprobación en la Cámara de Diputados, y por eso la compartí en Twitter.
Como un trámite.
Claro, y no como un tema, evidentemente no lo es para Chile relevante. O sea, creo que evidentemente es mucho más importante para Uruguay, y ni siquiera lo es desde el punto de vista comercial.
Es más una señal.
Es una señal de la orientación de política internacional, claro, o política externa, también de diversificación en el sentido de a qué países Uruguay se quiere acercar. La Alianza del Pacífico es, por ejemplo, una alianza con mayor crecimiento de lo que tiene el Mercosur, o de lo que ha tenido el Mercosur, con mayores perspectivas de crecimiento, pero también es más estable en sentido de que crisis recurrentes no ha tenido en el último tiempo, puede desacelerarse evidentemente, pero no ha tenido episodios tan críticos que signifiquen, como en el caso de Uruguay, a exacerbar la volatilidad de muchas de nuestras variables por esta dependencia somos percibidos en el resto del mundo como en algún sentido muy dependientes de Argentina y Brasil, aun cuando eso haya disminuido en el tiempo.
Sí.
Evidentemente que los inversionistas, muchos ven desde el resto del mundo, tienen bonos uruguayos o tienen deuda definitivamente uruguaya, cuando hay un problema en Argentina es difícil que no se vea afectada también la deuda, claro, uruguaya, porque sobre todo en escenarios más críticos como el actual. Entonces yo creo que la decisión en el caso del Tratado de Libre Comercio de Uruguay con Chile, obviamente que siempre van a haber algunos ganadores y algunos perdedores. O sea, lo que sabemos es que el libre comercio, sobre todo para un país pequeño como Uruguay, que además esto lo ayuda a diversificarse, que le permite también entrar en la dinámica de exportación de servicios, apoyado, como lo hemos dicho otras veces, y no ha sido lo suficientemente a veces destacado, por el acuerdo de doble imposición en materia tributaria, que hace que no haya un doble gravamen para quienes producen servicios desde Uruguay y se instalan o tienen empresas que se instalan en Chile, y al revés, empresas chilenas que se instalan en Uruguay. Eso se facilita. Ese movimiento, digamos, en términos de las inversiones, a partir también del acuerdo de doble imposición. Entonces, la verdad es que si uno mira los efectos, comerciales, desde un punto de vista más estándar, se va a encontrar que un análisis de impacto no va a dar resultados significativos, y además no creo que podamos hacer un análisis de impacto, que a veces es lo que se reclama, con la rigurosidad que debería hacerse. Porque no, esto no es llegar y medir algunos sectores que tienen efectos positivos.
No le va a cambiar la vida a nadie de un día para el otro.
Por supuesto. Y además ya estamos muy abiertos desde el punto de vista comercial con Chile. O sea, ya tenemos un acuerdo dentro de Mercosur y además luego reforzado con un acuerdo bilateral con Chile que evidentemente ha liberalizado abiertamente el comercio de bienes y también de servicios, y ahora, digamos, se potencia eso. De manera que los efectos comerciales, es decir, este sector gana un poquitito y este otro sector pierde algo, y por lo tanto a partir de eso vamos a hacer el análisis, no perdamos de vista que eso nos va a llevar a montos relativamente pequeños, favorables para Uruguay, por cierto, pero pequeños. Y que en paralelo, además, lo que uno tiene que ver acá, que es el punto al que iba Jaime, que la señal introduce efectos dinámicos. Uno tendría que tener un gran modelo que permitiera visualizar, medir la dinámica de integrarse en forma más permanente con una economía más estable, que tiene un alto crecimiento, etc. Ese efecto dinámico viene de un modelo de equilibrio, lo que los economistas llamamos un modelo de equilibrio general, en donde los efectos de integrarnos al mundo, integrarnos con Chile, integrarnos con países un poquito más estables y con mayor crecimiento, son a la larga positivos. Uh-huh. O sea, evidentemente siempre hay costos. Cuando llegaron los norteamericanos, los americanos a jugar al básquetbol en Uruguay y hubo dos, y se incorporaron dos por equipo, hubo algunos que perdieron, porque ya no estaban en el equipo. Claro. Entonces, si uno iba y hacía las mediciones en ese momento, decía probablemente esto no necesariamente va a tener efectos en el corto plazo positivo, van a ser más bien negativos. Sin embargo, introdujo una dinámica de mayor competencia, de mejoramiento en la calidad.
Con los años terminó mejorando el básquetbol de Uruguay.
Mejorar el nivel
genera que haya más público, que haya televisación, que haya y por lo tanto que los jugadores tengan más oportunidades.
Claro, eso es. Entonces, también, evidentemente que nosotros, digamos, si queremos salir al mundo exportando servicios, exportando bienes y no exportando nuestro capital humano, porque aquí, por ejemplo, en el tema tecnológico, en el caso de Uruguay con Chile, si al final no generamos estos acuerdos que faciliten la instalación de empresas uruguayas en Chile y al revés, sí, digamos, y al mismo tiempo la exportación desde servicios desde Uruguay hacia Chile,
les terminamos exportando el capital humano, la gente preparada para trabajar.
Claro, en esa, y al final
se los están llevando ya hoy.
Y tenemos algunos ejemplos, o sea, empresas que se fundan en Chile con ingenieros uruguayos que en definitiva digamos aprovechan ese escenario más favorable o más amigable desde varios puntos de vista, y al final digamos están, se localizan en Chile y no se localizan en Uruguay, cuando evidentemente se podrían localizar, digamos, en Uruguay y exportar servicios desde aquí. Y otros temas que han estado, sí, en discusión también, que tienen que ver con esto de que Uruguay podría perder capacidad de maniobra en el surgimiento de otros sectores, sí, o en el apoyo de otros sectores que a la larga podrían ser líderes en materia de crecimiento, como fue la industria del software. Yo quiero aclarar ahí que en la industria del software y todo lo relacionado con lo tecnológico, es probable que aquellas franquicias tributarias que han existido durante algún tiempo hayan ayudado. Sí. Pero el tema de fondo fue, y creo que sobre esto hay cierto consenso en la industria y entre aquellos analistas y economistas que siguen el sector, el consenso que existe es que era un sector con un altísimo capital humano desde los 80, con las escuelas de informática, uh-huh, que habían surgido, con el nivel de nuestros ingenieros en la Universidad de la República.
Las universidades privadas.
Las universidades privadas, el rol que empezó a jugar en aquel momento la OHRT, etcétera. Y por lo tanto había, y es un buen ejemplo en términos de educación, o sea, teníamos una base educativa, esto da para mucho, paréntesis, en un tema no ideológico, que quizás es donde nosotros hacemos mayores diferencias, cuando no en temas en donde no hay discusión ideológica de cómo voy a enseñar la informática, cómo voy a enseñar, digamos, las matemáticas, porque evidentemente ahí la ideología no tiene nada que ver. Uh-huh. Bueno, habíamos desarrollado un capital humano que provino, desde institutos privados, desde escuelas de informáticas privadas, luego y desde la propia universidad con su facultad de ingeniería de altísimo nivel, de la facultad de la Universidad de la República, y fueron luego las universidades también privadas las que dieron un impulso adicional. Se fue formando un capital humano que evidentemente nos dejó muy bien preparados para que hubiera empresas que lo capturaran, para que hubiera de esos ingenieros muchos que emprendieran, y evidentemente aprovecharon esa oportunidad. Uh-huh. Entonces, yo no creo que tenga tanto que ver con que hubo franquicias en ese sector, porque también hubo franquicias en muchos otros sectores.
Y no funcionaron.
Entonces, digamos, lo de fondo pasa por otro lado en ese sector, que realmente generó una transformación, digamos, en la capacidad de exportar servicios de Uruguay.
Uh-huh. Aldo, como siempre, muchísimas gracias por estos minutos con nosotros. Habrá más tiempo, y ya hemos tenido oportunidad de hablar del tema de TLC, ¿no? Y un poco la invitación empezaba por ahí, pero los hechos de los últimos días nos obligaron a hablar mucho más de Argentina, ¿no?
Por supuesto, encantado como siempre.
Que pase bien.
Que pasen bien. Y les recomiendo también, si quieren saber más de Aldo Lema, la entrevista, ¿no?, en Delicatessen, donde le dedicaron el ADN. No. Ahí habla de otras cosas que no son economía y que me parece que le dan un poquito de vergüenza.
Me dan un poquito de pudor, sí. Lo hice, respondí porque me lo pidió un amigo.
¿Ah? Delicatessen.uy, ahí muy en bien. Internet.
Ahí es donde está el trabajo justamente que han hecho con Jaime, ¿no? Bueno, lo pueden encontrar ahí. Aldo, muchas gracias, como siempre.
Saludos para todos.